aquí estamos con Pasa Calle. ¿Cómo va, che?
Hola, buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia. Bien, 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 bien.
Bueno, por un día no le erraste ahí al cumpleaños de Antena.
Sí, la columna casi queda impactada por los festejos. Pero bueno, mis felicitaciones para toda la gente de la radio y la audiencia fiel, ¿no? De 39 años.
Todavía están los globos acá, mirá, arriba de la mesa.
Y adaptando ustedes el discurso, el lenguaje a las nuevas maneras, ¿no? Las nuevas formas, seguimos...
Y ahí tratamos de... Cada tanto le pego una mirada al Instagram. Pero por ahí me olvido, pasan programas enteros que ni miro el Instagram.
Hay el chat GPT, hay un pellejero también alternativo que emite o...
No. Por ahora no. Bueno, me acordaba que vos también fuiste parte de Antena en algún momento con un programa que iba al mediodía acá.
Claro, con Jesús Nori, chico Sandoval, el gran poeta, sí, hacíamos.
Este chico Sandoval es Carlitos Sandoval. También estaba el Cuqui Álvarez.
El Cuqui Álvarez.
El Chorqui, señor. Fernández, el Gato Burgos.
El Lucho Leiva hacía móviles truchos así desde lugares extraños, escondido en la misma radio. Claro. Hacía salida como que estaba en España.
Jesús Nori y, bueno, yo también estaba ahí participando.
Vos, Pecho, no me acordaba, sí, estaba.
Había
por ahí
una columna.
Como actor muy de reparto.
No, era una columna.
Una columna.
Perdida en la semana. Pero bueno, linda época, año 92, 93, por ahí sería.
Claro, cuando estábamos en la carrera, ¿no? Las primeras incursiones ahí de pasar a la práctica, desde la teoría a la práctica.
Claro.
Haciendo daño.
Buenísimo. Y de ahí a este Pasacalle, ahora que 2026. Y bueno,
Pasacalle,
contándonos algunas cositas que visualizás en la realidad.
Sí, viste que como que me preocupa un poco todo este tema del impacto a lo que nos va llevando de a poco... a lo que nos va llegando de a poco todo el impacto de Vaca Muerta, ¿no? Con su boom, no sea solo económico, sino también geográfico, porque bueno, estamos viendo también las transformaciones de las chacras, la caída de los frutales y la aparición de torres, lenguas de fuego, así entre también en lugares al recorte de la meseta. Y bueno, lo que me llamó la atención fue este proyecto que tiró. En realidad no es proyecto, es tirar un pelotazo al aire a ver qué pasa. Y la polémica se instaló y se desató, que es hacer navegable el Río Negro para que trasladen barcazas con arena, ¿no? Para el fracking. O sea, las barcazas, la arena viene de Entre Ríos.
Sí, aparentemente, ¿pero por qué viene tan lejos? ¿No hay arena acá?
Aparentemente a las explotaciones petroleras les conviene por la fineza de la arena o la estructura que tiene esa arena. Se le hace más sencillo para la perforación la arena de Entre Ríos. No esta que estaban sacando ahora acá de la meseta, ¿no? En Paso Córdoba atrás.
Claro.
Estaban trayendo, recuerdan que vos has ido a Paso Córdoba y la cantidad de camiones que desfilaban por la ruta,
sí.
6, ¿no? Unos 300, 400 camiones diarios. Todo eso murió y ahora se opta nada más que por la arena de Entre Ríos. Y el ministro desregulador, Sturzenegger, tiró la bomba esa de, bueno, podría ser que ahora las arenas vengan desde Entre Ríos por el Paraná, recorran la costa marítima, lleguen al puerto de San Antonio. Se olvidó el ministro desregulador de nuestra geografía y creía que la arena, el Río Negro, desemboca en el puerto de San Antonio, ¿no?
Claro.
Desemboca aguas abajo. Pero bueno, lo concreto que él decía es que se puede traer todo por arena y meter el agua por el río, las barcazas con arena, por el Río Negro, y de ahí traerlas hasta acá, hasta el Alto Valle, ¿no? Primero, la imagen sería como meterla dentro de la bañadera, un lechón, ¿viste? Más o menos, porque...
Claro, porque la barcaza es grandota.
Y
el
dice,
río no sé si tiene tanta profundidad tampoco en algunas partes como para que pase la barcaza.
Y fíjate que los estudios hablan que equivaldría una barcaza a la carga que de 80 camiones, estos camiones areneros. Imagínate 80 camiones,
claro.
Toda esa carga en una barcaza, no hay manera de maniobrar en un río.
Schwarzenegger piensa que es como el Paraná esto.
Claro, yo creo que ha trasladado íntegramente la lógica del Paraná al pobre Río Negro, que bueno, es un río que también que no tenés un caudal asegurado, que fluctúa, está regulado por las represas, ¿no? Pero sobre todo con un río que es de deshielo, y que con el tema del cambio climático, o sea, el agua va a ser un... entre lo que te chupa el fracking, más sostenerle ahora un caudal para que los barcos de gran calado floten, pensá esto, el calado del barco cuando el río fue navegable, porque este río fue navegable más o menos hasta 1950, un poco antes, recuerdo que mi mamá y mi abuelo tuvieron un lote ahí en el Valle Medio, cerca del río, y escuchaban el paso del vapor, claro, que venía recorriendo por los pueblos desde Viedma y cargaba, por ejemplo, las damas juanas de vino, para traer toda la producción comercial hacia el valle. Era un río comercial, se hacía por ahí.
¿Y en qué momento dejó de serlo? ¿Cuando ya no se pudo navegar más?
Y cuando ya se asfaltaron las rutas, cuando crecieron las rutas, cuando se cambió por las rutas y el asfaltado, y bueno, ya aparecieron los camiones.
Pero, ¿no? Pero eso también bajó el agua, ¿o no?
¿En qué sentido, Pellegú?
No, que yo veo el río, lo veo con... no lo veo con tanta agua como para que navegue en grandes embarcaciones.
Y no, pensá que, como te decía, estábamos hablando del calado. El río, cuando fue navegable, el calado es la diferencia entre lo que se hunde el barco, entre la línea de flotación y lo que queda el tope final del barco abajo.
Claro.
Serían hasta dos metros se bancaba el río de calado, más o menos.
Bueno, no sé si ahora se lo banca.
O sea que tiene que tener una profundidad de 7, 8 metros. Imposible. Entonces meter esa barcaza es... bueno, imagínate toda la obra faraónica que implicaría.
¿Y no salió ninguna voz ahí en contra de eso, a decir algo?
Aparentemente lo que he escuchado por algunas fuentes, que bueno, dice hay un negocio para las consultoras esto, porque todo esto lo que va a generar es guita para las consultoras, para... hacer el estudio y toda la obra que habría que hacer de dragado, ¿no? De canalizar el río. El río tuvo un viejito canal, que fue por el que se utilizaba esto que decíamos, la ruta comercial del río, ¿no? En antaño, y en una época de una manera casi artesanal, ¿no? Diríamos. Hablando con un navegante de Viedma, también me decía, hay una gran barrera en el río, que es donde termina el río, donde desagota la desembocadura. La profundidad es nada más que de un metro.
Ah, claro.
Entonces hay que dragar toda esa boca, después tenés todos los puentes
que... hay que acondicionar, digamos, el caudal del río.
El caudal y sobre todo el trayecto, las costas, pues tenés meandros, tenés curvas, o sea, hay que volar curvas y sobre todo el dragado. Si vos tenés un metro de profundidad en lugares, tenés pedreros en otros que no llegan a más de la profundidad, 3, 4 metros, todo eso es dragar, sacar, generar un canal... y todo eso es un movimiento tremendo, ¿no? Y bueno, por ahí voy a comentar un poquito que lo explica esta noticia, para ver cuál es la lógica de los que buscan impulsar la navegabilidad. Y esta es una noticia que publicó el sitio El Cordillerano de Bariloche. Dice la Autoridad de Cuencas y el Consejo Federal de Inversiones financian un estudio que concluye que el río Negro puede volver a ser navegable y convertirse en el eje logístico de Vaca Muerta, el yacimiento convencional más importante del país. Dice que los dos primeros informes dan buenos resultados, esto según Rubén Echeverri, que es el secretario de Planificación de Neuquén. El proyecto cobró visibilidad, como decíamos acá hace un ratito, cuando el ministro de Desregulación, Sturzenegger, propuso en una exposición ante empresarios trasladar la arena de Entre Ríos hasta Vaca Muerta por vía fluvial como argumento para reformar la ley de cabotaje. El problema que busca resolver es concreto. Más del 80% de la arena de fractura que consume Vaca Muerta viene de Entre Ríos, a más de 1.200 kilómetros de los yacimientos. Hoy viaja casi íntegramente en camiones, entre más o menos 2.000 y 2.500 diarios, a un costo de $185 por tonelada. El titular de YPF, Horacio Marín, ya advirtió que los volúmenes proyectados en el transporte carretero van a hacer que sea inviable para las rutas y mucho más para los costos. Las proyecciones apuntan a unos 6.000, 7.000 camiones diarios hacia fin de año y un consumo de arena de 8 millones de toneladas hacia final de la década. El recorrido analizado va desde Arroyito, aguas abajo la represa, hasta Viedma y de allí al mar, con conexión potencial a ultramar. El argumento económico es directo. Una barcaza reemplaza 80 camiones y su costo ronda los $46 por tonelada. Uh-huh. Echeverry señaló además que el corredor beneficiaría en sentido inverso a los productores del valle para que saquen la fruta, ¿no?, hacia el mar también. Y el estudio identifica obstáculos, tramos con profundidad insuficiente, curvas que requieren rectificación, puertos intermedios por construir y una barra de arena en la desembocadura, lo que hablábamos recién, que tiene que dragarse en forma permanente porque el mar entra y el río sale y tira sedimento y toda esa zona como que se bloquea. Mm. Pero bueno, este es el esbozo de proyecto.
Lo de la barcaza de la fruta es interesante, pero ¿cómo se podría llegar a hacer eso? Porque habría que tener una barcaza de ida y otra barcaza de vuelta.
Sí,
una barcaza que viene con arena de Entre Ríos y una barcaza que sale de fruta y se juntan ahí, ¿cómo pasan las dos?
Claro, aquí lo que pasa es como las vías del tren a veces, ¿no? Que tenés que esperar que pase uno, el que va, y claro. Porque si mandás los dos a la vez puede haber ahí un estruendo, ¿no? No, bueno, es un, qué sé yo, con las personas que he hablado, un docente de la Cátedra de Hidrología en Ciencias Agrarias me dice, es una obra faraónica, inviable en el sentido de que cuánto le queda a Vaca Muerta, digamos, un pozo petrolero de fracking, la utilidad fuerte son los primeros 5 años, después entra a decaer, claro. Y más allá de 20 años vas a hacer una inversión de todo esto que estamos hablando, de construir puertos,
claro, dársela, hay que ver si se justifica, ¿no? Esos capaz que mejor los 80 camiones.
Y ni ahí una barcaza de que equivale en 80 camiones no te cabe en el río, ¿viste? O sea, sí. Es la lógica que decíamos al inicio, de trasladar el Paraná a lo que es el impacto sobre el Río Negro. Muy muy perspicaz fue el vicegobernador Pesati, que dijo, uh-huh. No, lo que se podría hacer más factible es, desde el puerto de San Antonio llegarían las barcazas y hacemos un tramo de tendido de ferrocarril, uh-huh. Desde San Antonio hasta Darwin, uh-huh. Fue históricamente una zona también de maniobras del tren, donde se podía operar y dar vuelta a la máquina, la locomotora, ¿no? Tiene,
claro.
Fue la única estación que tenía esa capacidad. Entonces el tren podía ir para acá o para allá, en ese sentido.
Hasta Darwin podría llegar, entonces.
Entonces faltaría construir una red ferroviaria y por ahí la arena la podés traer desde el puerto de San Antonio y llega a la barcaza, la trasladás en vagones, ¿no? Y de ahí tomás ya la red ferroviaria que es existente, claro. Hasta Cipolletti, y a Cipolletti llega ahí, pero vos lo necesitás llevar hasta Añelo,
claro. Entonces otra vez los camiones ahí,
¿eh? Claro, ahí otra vez esos camiones, o tender otra red ferroviaria. Bueno, era un poco hablar de eso, Pelle.
Buenísimo. Bueno, por ahí en algún momento podemos traer a alguna de esas voces a ver qué piensan acá en la provincia, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, a quien vamos a traer es a Federico, te anticipo, un próximo pasacalle, Federico Boggio, que es un ingeniero agrónomo, y él nos va a hablar un poco de el uso del agua, toda la demanda que está teniendo el Río Negro, ya sea por el fracking, ya sea por los nuevos valles que se están abriendo para generar nueva producción bajo riego, el impacto también en los machines arriba del agua que se utiliza y sobre todo el crecimiento de las ciudades y el consumo, ¿no?, del agua potable. Son 4 demandas fuertes que están haciendo que el río empiece a quedarse chiquitito.
Gracias, José Luis de Nino.